Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas, un minuto, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos ahora en Duna, acá en la 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago, que está nublada, tiene 9 grados de temperatura a esta hora, se espera una máxima de 10 para el transcurso de esta tarde acá en la región, con algunos chubascos aislados también. Llovió parte de la noche, no tanto, pero son gotas de aguas que se agradecen desde todo punto de vista. Estamos partiendo este programa de jornada de día miércoles 3 de junio con mucha incertidumbre y expectativa. Usted se habrá dado cuenta que siempre el balance diario se da a conocer entre las 10:30, 11:30, ya más tardar un cuarto para las 12. Bueno, hoy día todavía no conocemos el balance por parte de la autoridad sanitaria en un día especial, porque los miércoles son los días de toma de decisiones. Y ayer lo había anticipado el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que el día de mañana, por hoy, íbamos a saber qué pasaba con las cuarentenas, las comunas que se iban a mantener, la posibilidad de algunas comunas que salieran y también la posibilidad de algunas comunas que entraran en este confinamiento. Hasta ahora, esto se ha retrasado más de la cuenta y da la impresión de que se están tomando decisiones importantes a nivel de la autoridad sanitaria en la reunión diaria que encabeza además el presidente de la República, Sebastián Piñera. Se dice que en cualquier minuto vamos a tener ese balance desde el Palacio de Gobierno, desde el Palacio de la Moneda. Por ahora, saludo como todos los días, con la cordialidad que me acostumbra, a don Nicolás Vial y a Josefina Stavrakopoulos.
Gracias por tu cordialidad. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. ¿Sí? ¿La José está?
¿Cambió el look?
¿Yo? Sí. Sí. Un proceso de sanitización. me corté un poquito el pelo.
Estás sano por estos días. José, no te escucho. No sé si estás conectada.
No, yo creo que todavía no la tenemos.
No la tenemos, vamos a tratar de arreglarla.
Pero tranquilidad, todos los que nos escuchan va a estar con nosotros.
Sí, por supuesto.
Tranquilidad, José.
La estamos viendo, pero no la estamos escuchando, pero en cualquier minuto.
Ahí sí.
Ahora sí, ¿cómo te va?
Sí. Ahí sí. Buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes cómo están?
Todo bien.
Qué bueno, muy bonito tu cambio de look, Nico Vial.
Ay, pero que son, no es tema.
Obvio que es tema.
Más encima cortarse el pelo cuando después llega el día siguiente, uno de los días quizás más fríos del año, no es buena opción, pero bueno, sí, es como lavar el auto cuando el día, es como lavar el auto cuando el día después se te pone a llover, pero bueno.
Pero es como que invoca la lluvia esas lavadas de auto, sobre todo en invierno.
Se llama karma muchas veces, porfa, como le quieran poner.
Oye, parece que quedan algunos segundos. Parece que vendría próximamente el balance de la autoridad.
Sí,
de
ojo, ¿no? Ojo, que creo que la semana pasada también, a ver, como tú decías, Rodrigo, los miércoles, a ver, ahora se actualizó la situación, o sea, cualquier día pueden venir medidas de restricción o cuarentena, pero generalmente los miércoles es un corte importante donde se pueden dar nuevas medidas, por eso también la explicación de por qué se demora el balance diario. Recordemos que siempre antes del reporte hay una reunión entre las autoridades sanitarias con el presidente Piñera, así que también de alguna manera ponerlo en el contexto. Ya ha sucedido otras veces, pero claro, van a haber novedades de todas maneras en unos minutitos más.
Sí, claro, porque lo planteábamos, fue ayer cuando el propio ministro Mañalich dice, mañana miércoles vamos a dar a conocer qué es lo que pasa con el tema de las cuarentenas. ¿Les parece, muchachos, si vamos con los titulares de esta jornada? Sí. Están pasando cosas, muchas a nivel de nuestro país, pero también a nivel del mundo. Francesca Ravizza nos cuenta qué es lo que ha pasado en este último rato. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Todo bien.
Qué bueno. Muy bien, Fran.
Vamos con los titulares. Se espera un nuevo registro de contagios para los próximos minutos por parte del Ministerio de Salud. La autoridad sanitaria definirá qué comunas permanecerán o saldrán de cuarentena debido a la pandemia. Ayer se registraron 75 víctimas fatales producto del COVID-19. Y hoy en el conteo se incluirá un nuevo registro agregando a los fallecidos con PCR realizado, pero sin resultado aún. Gendarmería informó de la primera muerte de un interno producto del coronavirus. Se trata de una persona de 75 años que cumplía condena desde junio del 2014 en la unidad penal de Santiago Sur. El Colegio Médico advirtió que varias cárceles del país se encuentran en serio riesgo de emergencia sanitaria debido al alza de contagios. Residencias sanitarias en las comunas de Las Condes y Recoleta albergarán a inmigrantes que acampan fuera del consulado boliviano. Los ciudadanos extranjeros se mantienen en la intemperie en una plaza en Providencia a la espera de ser repatriados a sus países de origen. Un sismo de magnitud 6,9 se registró hoy en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. El movimiento telúrico se sintió a las 3:35 de la madrugada con epicentro a 50 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama. No se reportaron daños de ningún tipo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, se desmarcó del presidente Donald Trump y aclaró que no está a favor de invocar la ley de insurrección para que las Fuerzas Armadas se sumen al despliegue de seguridad.
Checa Ravizza, vamos de inmediato al Palacio de Gobierno, al Palacio de la Moneda, comienza el balance sanitario, lo encabeza el ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Al informe del día, quisiera referirme preliminarmente a algunos aspectos que considero importante remarcar, insistir en ellos y otros anuncios. Lo primero que quiero repetir es que desde hace 2-3 días atrás hemos hecho un cambio metodológico en la forma en que generamos este informe a la ciudadanía todos los días respecto a la marcha, la evolución de la infección de por coronavirus, la enfermedad COVID-19 en nuestro país. Y básicamente los dos elementos fundamentales de este cambio de definición tienen que ver con la consideración, y insisto en esto, que lo que estamos haciendo es un informe epidemiológico de salud pública para tomar decisiones o para ver cómo marchan ciertas acciones que afectan a una comunidad entera. Esto que entregamos todos los días no es un parte clínico, no es un informe de cuál es el estado de cada uno de los pacientes que ha sido afectado por una infección por coronavirus. Y en este contexto, los dos cambios metodológicos fundamentales son, en primer lugar, cómo y por qué contabilizamos los casos activos. Un caso activo es una persona que tiene la capacidad de contagiar a otro y, por lo tanto, produce preocupación respecto al control de la epidemia desde que inicia los síntomas, o en el caso que no tenga síntomas, desde que se hace el examen de PCR y este resulta positivo. Esto implica, en ningún caso, que uno debe entender que una persona que ha completado una cuarentena de 14 días se debe entender como que está sana. Muchos de estos pacientes completan esta cuarentena incluso estando en el hospital y conectados a un ventilador mecánico. Cuando hablamos de que una persona es un caso activo o la incidencia actual o la incidencia de casos activos, nos referimos a personas que tienen la potencialidad de contagiar. Y como he señalado en los informes anteriores, en una forma que no está recomendada adecuadamente por la Organización Mundial de la Salud, nosotros contábamos a todos los casos 14 días desde que tenían un examen positivo, a diferencia de lo que ha hecho siempre el informe de epidemiología, cuya última versión se publicó anoche en la página web del Ministerio, en que en realidad considera caso activo una persona que es potencialmente contagiante. Y por lo tanto, tener una comunidad 10 casos activos o 100 casos activos produce una diferencia respecto a cuál es el manejo o qué es lo que se debe hacer en esa comunidad, porque sabemos que esa persona, caso activo, tiene una capacidad de 1,36, contagiar a 1,36 personas y por lo tanto difundir la infección. Eso produce inmediatamente un efecto, y ese efecto es que en comparación a lo que se informaba diariamente, el número de casos activos coincidente con el informe de epidemiología es menor a lo reportado. La segunda definición que se ha tomado también, como se recuerda, es incluir en como casos fallecidos por o asociados a coronavirus a todas aquellas personas que tienen un certificado de función donde aparece el término COVID, independiente que no tengamos constancia de un resultado positivo que esté pendiente al resultado de una PCR tomada. Esto produce un efecto contrario al anterior, en el sentido de que normalmente durante un tiempo vamos a informar más casos fallecidos asociados a COVID de los que teníamos antes. Estas personas han fallecido, desgraciadamente, y lo que se hace es cambiar su clasificación de una muerte por una causa indeterminada o que el resultado está pendiente todavía el PCR, como hacíamos antes, que no los informamos, sino que ahora, de acuerdo al lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, se informa. Para ejemplificarlo, en la cifra que se va a dar de hoy de fallecidos, hay 33 personas incluidas adicionalmente a la forma en que reportábamos esto antes, 33 personas que van a sumar a la lista o al número de fallecidos que se va a dar a conocer hoy día. Segundo punto, trazabilidad. Es evidente que en la región metropolitana en particular, menos en el resto del país, pero el nivel de trazabilidad, de seguimiento de los casos y sus contactos que tenemos no es suficiente. Tenemos una trazabilidad solo del 60% y para ser satisfactoria, en el sentido de que somos capaces de identificar casos activos y a sus contactos y tener claramente una política de aislamiento que impida que estas personas contagien a otros, debería darse o sería más segura, funcionaría mejor con una trazabilidad que superara el 80%. Y es por eso que se ha tomado la decisión de encargar a la atención primaria de salud, que ya desarrolla muchas funciones vinculadas con el COVID, como atención domiciliaria, como entrega de medicamentos, como la mitad de los exámenes que se hacen para detectar coronavirus se hacen en la atención primaria, pero vamos a dar un paso más. Y este paso más es encargarle a la atención primaria de salud, dependiente de los municipios, el seguimiento activo de los casos y sus contactos y generar las alertas apropiadas para tener un aislamiento más efectivo. Más seguimiento, más aislamiento, sobre todo lo que hemos llamado residencias sanitarias. Y en ese sentido agradecemos desde ya la colaboración que ha comprometido para este propósito la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal, y también estamos seguros, como ya está ocurriendo, los alcaldes, las corporaciones municipales de salud o salud y educación van a poder generar un esfuerzo, una colaboración muy importante para tratar de contener los nuevos casos. Muy particularmente estamos hablando, por supuesto, de la región metropolitana, de la región de Valparaíso y de la región de Tarapacá, como los primeros lugares en los cuales vamos a entregar a la atención primaria de salud, insisto, la trazabilidad, el seguimiento de los casos y el buen manejo del aislamiento. Tercer aspecto discutido hoy día con el presidente de la República. El presidente nos ha instruido a que la contribución que hace salud a las residencias de adulto mayor se extienda también a centros de salud que hoy día no tenemos, el EAM, de carácter privado, y también a hogares de ancianos, centros de adulto mayor informales. Y conocemos que en muchos lugares hay recintos de este tipo, y se nos ha pedido el presidente que como Ministerio de Salud ampliemos el cuidado sanitario a poblaciones que hoy día no estaban adecuadamente cubiertas en lo que estamos haciendo en salud. Y, por supuesto, esto significa más trabajo, más esfuerzo, pero concentrarnos también en un punto muy focal, que es el riesgo de enfermar gravemente e incluso de fallecer, que se da en este tipo de recintos. En cuarto lugar, y para ser súper breve, medidas adicionales de cuarentena u otras. La decisión que se ha tomado esta mañana es no hacer ningún cambio, salvo levantar la cuarentena que afecta a la comuna de Lonquimay en la Araucanía. Para decirlo en breve, todas aquellas comunas que estaban en cuarentena hasta este viernes a las 22 horas van a seguir en cuarentena hasta el otro viernes a las 22 horas por lo menos. Y esto, insisto, además acompañado de los cordones sanitarios, aduanas, todas las medidas siguen en vigor exactamente como eran o serían hasta este viernes. Sabemos, en la región metropolitana, este viernes completamos la tercera semana ya de cuarentena. Este es un esfuerzo y un sacrificio enorme para la ciudadanía, pero necesitamos hacer comprender que estas medidas tienen que ir acompañadas de una mayor colaboración de la comunidad. Hasta ahora, los estudios que nos ha entregado el Ministerio de Ciencias señalan que la movilidad en la región metropolitana, afectada severamente por la pandemia, se ha reducido solo en un 30% respecto a los niveles habituales. Esto es muy poco. Hay muchos permisos que se van a endurecer más aún ahora. Hay mucha gente que vulnera el toque de queda, que se reúne socialmente. Y esto, insisto, para que el periodo de cuarentena en la región metropolitana, en cualquiera, se acorte como queremos, se necesita reducir esta movilidad por lo menos a la mitad de lo que es hoy. Vale decir, si usted salió de su casa dos veces la semana pasada, por favor, hágalo solo una vez. Concentre en una sola salida. No visite sus adultos, las personas adultos mayores vinculadas a usted. Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para que esta tendencia, que ciertamente estamos observando en la mayoría de las comunas que están en cuarentena, con la excepción de Iquique y Alto Hospicio, efectivamente cumpla su función, que nunca es inmediata, cumpla su función y podamos, insisto, salir de esta cuarentena. Por último, quiero agradecer muy sinceramente al Senado de Chile, porque ayer despachó en primer trámite la ley de especialistas, antes llamada ley de UNACOM, que significa que médicos que están calificados por una universidad extranjera normalmente para ejercer una especialidad en Chile van a poder ser acreditados como especialistas sin necesidad de rendir el EUNACOM por lo menos durante los próximos 2 años. Y esto tiene, agradeciendo, insisto, a esta votación del Senado que fue prácticamente unánime. Unánime había sido la Comisión de Salud del Senado. Produce una posibilidad de reclutar rápidamente a una cantidad significativa de especialistas con los que hoy día no contamos, porque hasta ahora, en mérito de la alerta sanitaria, podían ejercer solo como médicos generales en condiciones que muchas de estas personas están extraordinariamente calificados como anestesistas, cardiólogos, intensivistas, médicos de urgencia, que es evidente es nuestra mayor necesidad dentro del periodo de pandemia que sabemos se va a alargar a lo mejor mucho más de un año hasta por lo menos que se encuentre una vacuna que resuelva definitivamente esta pandemia del año 2020. Sin decir más, dejo con ustedes a los subsecretarios que van a continuar con el informe del día.
Muy buenas tardes. Con respecto a la situación mundial, no me voy a referir particularmente. La situación mundial ha seguido creciendo, el número de personas contagiadas, sigue la pandemia siendo una situación crítica, principalmente en la región de las Américas, donde Estados Unidos y los países de Latinoamérica está golpeando fuertemente. La situación de nuestro país en las últimas 24 horas, podemos informar que se han registrado 4.942 casos nuevos, de los cuales 4.537 son casos sintomáticos y 405 son asintomáticos. Con respecto a la situación regional, sigue siendo la región metropolitana la que lidera el mayor número de casos confirmados que se han confirmado en las últimas 24 horas. También nos merece una preocupación la región de Tarapacá, en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, donde también tenemos medidas muy estrictas como cuarentena en ambas comunas. Por lo tanto, hacemos un llamado muy importante a las personas que están en estas comunas donde se va a mantener la cuarentena, disminuir las salidas y respetar las medidas sanitarias y las indicaciones de la autoridad sanitaria. La cifra total de personas diagnosticadas de COVID-19 en el país alcanza 113.628 casos totales, de los cuales 21.605 son casos activos. Es decir, de este total, hoy día podemos decir que hay 21.000 personas que son contagiantes del COVID-19 dentro de nuestro país. Finalmente, quiero decir que lamentamos el fallecimiento de 87 personas, lo que da un total de 1.275 personas fallecidas asociadas al COVID-19. Como informó el ministro, de acuerdo a la nueva formulación de que hemos tenido, la nueva clasificación de fallecidos, del total de fallecidos que estamos informados en el día de hoy, 33 de ellos corresponden a la nueva clasificación de personas fallecidas que hasta hace poco no cumplían con los dos criterios y en el día de hoy los hemos incorporado a este número total de 87 personas. Quiero dejar con ustedes al subsecretario Redes Asistenciales para que continúe con la cuenta.
Buenas tardes. En cuanto a la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos de la red integrada por COVID-19, al día de ayer son 1.475 personas, de las cuales 1.218 se encuentran en ventilación mecánica y 339 en un estado crítico. La red de salud va creciendo día a día. Cuando nosotros vemos los porcentajes de ocupación, que al día de ayer se encuentran en un 88% a nivel nacional y un 97% en la región metropolitana, ese porcentaje se va manteniendo porque vamos aumentando diariamente el número de camas. Ustedes pudieron ver ayer que el presidente Sebastián Piñera recibió un nuevo cargamento en el aeropuerto de Pudahuel con más de 100 ventiladores que en estos momentos están siendo distribuidos a los hospitales, tanto de la región metropolitana como también de la región de Tarapacá, que también lo necesita en estos momentos para seguir creciendo en cuanto a su capacidad hospitalaria. Este esfuerzo es muy significativo. Para que tengamos alguna noción del esfuerzo que se ha realizado de parte de los hospitales y en ese sentido de los trabajadores de la salud, nosotros podemos decir que al día de hoy hay más de 1.500 ventiladores mecánicos en el sistema público de salud y a esto se suman los que el sistema privado ha ido entregando. Este aumento, si uno lo compara con los años anteriores, en donde teníamos cerca de 600 ventiladores mecánicos disponibles en cada uno de los años anteriores, el crecimiento que ha habido es de un 140%. Estamos hablando de pasar de 600 ventiladores a 1.500 ventiladores mecánicos en el sistema público de salud. Este es un esfuerzo que se ha hecho y es un esfuerzo gigante de parte de los trabajadores de la salud, de los directores de hospitales, de los directores de servicios de salud. El esfuerzo de poder seguir atendiendo, seguir creciendo de esta forma se realiza día a día y de esa forma podemos seguir manteniendo una cantidad de ventiladores disponibles para quien lo requiera. Al día de hoy, la cantidad de ventiladores disponibles es de 330 ventiladores. En cuanto a la cantidad de exámenes informados las últimas 24 horas, la cifra es de 15.538 exámenes, acumulando 628.318 exámenes. Y en cuanto a la cantidad de habitaciones de residencias sanitarias, el día de hoy ya existen 4.465 habitaciones disponibles. Y quiero agradecer a la Asociación de Cajas de Compensación, que ha puesto a disposición del gobierno 1.300 habitaciones adicionales que se van a incorporar. Estas van a estar disponibles y van a ser priorizadas para adultos mayores que se encuentran, como lo ha dicho el ministro, en casas de adultos mayores, para que en caso de resultar con algún caso positivo, la primera prioridad de esta utilización de cajas de compensación de 1.300 habitaciones sea para estos adultos mayores, y con ese objetivo poder disminuir el contagio dentro de estos establecimientos. Hago un llamado y reitero acerca de las políticas que como personas debemos tomar. Cada uno tiene en sus manos el poder de disminuir los contagios que estamos teniendo diariamente. Sabemos que hay salidas que son imprescindibles. Y para esas salidas, cuando ustedes lleguen a sus casas, deben lavarse las manos. Deben lavarse las manos antes de saludar a cualquier persona que viva con ustedes en el hogar, para evitar traspasar algún virus que puedan haber obtenido en la vía pública. La mascarilla se debe dejar afuera del hogar, con el objetivo de no traer esa mascarilla al interior del hogar y así evitar también los contagios. El mayor número de contagios se produce dentro del hogar, y es por eso que estas medidas son muy importantes, con el objetivo de no contagiar, sobre todo a quienes más queremos, que son quienes viven con nosotros. Cedo la palabra para poder escuchar sus preguntas.
12 del día con 28 minutos, se termina entonces el balance de la autoridad sanitaria esta mañana respecto a varias cosas que vamos a ir analizando junto a Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Por lo pronto, solo darle como títulos que efectivamente hoy día los últimos nuevos casos se llegan y se elevan a 4.942 personas. De ese total, de acuerdo a lo que entregaba la autoridad, son 4.537 los sintomáticos, y el total de positivos en nuestro país llega a los 113.628. 87 nuevas víctimas fatales en esta jornada, que involucra a 33, como decía el ministro Mañalich, que pasan a ser parte de esta nueva caracterización o criterio que se establece respecto a personas que murieron, que tenían un PCR realizado, pero que no estaba el resultado de ese PCR. Son parte de los números entregados hoy día por la autoridad sanitaria, y respecto a las medidas, se suma una semana más de cuarentena para todas las comunas que estaban en cuarentena hace ya 3 semanas, como decía el ministro de Salud Jaime Mañalich. Esto quiere decir para todas las comunas de la región metropolitana, incluido Iquique y Alto Hospicio, que también en la zona norte de nuestro país eran las comunas que estaban en cuarentena. Sale o se le levanta la cuarentena a la comuna de Lonquimay. Son las medidas que se han adoptado hoy día tras esta reunión con el presidente de la República, Sebastián Piñera, que por cierto tiene otras cosas interesantes que ir analizando. Una de ellas tiene que ver con la trazabilidad, otra tiene que ver, por cierto, con ampliar los cuidados sanitarios para adultos mayores, respecto a la definición que aclara el ministro de los casos activos y demás fallecidos. Bueno, a la vuelta de esta pausa, Nico, José, ¿les parece si comenzamos a desmenuzar cada uno de los conceptos que se han establecido o se han esbozado en este punto de prensa por parte de la autoridad sanitaria? Pausa, y estamos con más acá en Ahora en Duna.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Fundamenta sabemos que invertir es un paso enorme y nos gustaría ayudarte a saber dónde y cómo darlo. Te presentamos Eco Arauco, la mejor inversión en Santiago Centro, ubicado en el corazón de Barrio Franklin, a pasos del metro. Invierte en departamentos con cocinas espectaculares, espacios únicos y acogedores, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Pero por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Confía en nosotros. Invierte en Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Desde 1909, que Pisco Horcón Quemado se hace de la misma manera. En un comienzo, Bartolomé Mulet producía el alcohol y lo vendía como destilado de uva, tal como salía del alambique, es decir, pisco en su forma más natural, pura y sencilla. Luego vino Francisco Mulet, quien expandió aún más los viñedos y la producción, pero siempre manteniendo el gesto de producción artesanal y de primera calidad. Hoy es Eduardo Mulet, tercera generación de maestros destiladores, quien encarna esta leyenda de más de 100 años. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama.
Restaurante de Carnes Premium Cuero Vaca cumple 20 años. 20 años de innovación y tradición preparando los mejores cortes de carne. Cuero Vaca, 20 años de estilo. 20 años celebrando el placer de una buena mesa, el calor de un buen asado, el goce del buen vino. Celebramos este año con una nueva carta y una cocina completamente renovada para los más exigentes. Ven a la experiencia Cuero Vaca, una nueva forma de vivir el asado. Ingresa a cuerovaca.com.
Con 32 minutos, estamos de regreso acá en la 89.7. Esto se llama Ahora en Duna, junto a Josefina Stavrakopoulos y Nico Vial. Comenzamos a desmenuzar entonces lo que ha sido este balance por parte de la autoridad sanitaria, que yo antes de la pausa le decía y le ponía los títulos a cada una de las cosas. 4.942 nuevos casos, lo que se mantiene respecto a los últimos días, bordeando los 5.000 nuevos casos diarios. Es lo que tenemos hoy día desde 4 días hacia atrás, y da la impresión de que es un tema relevante, un punto importante a tomar en consideración, sobre todo respecto a las medidas que se han adoptado hoy día por parte del gobierno. Tenemos a total país 1.275 víctimas fatales, se suman las 87 de las últimas 24 horas, y contagiados 113.628. Desde que comenzamos esto, ¿se acuerdan ustedes? Hace exactamente 3 meses atrás, el 3 de marzo, tuvimos el primer caso en nuestro país. 3 de junio, tenemos 113.628. Nico, José, bueno, efectivamente se mantiene las cuarentenas con quienes estamos con confinamiento. Estamos hablando de las 38 comunas de la región metropolitana, más Iquique y Alto Hospicio en la parte norte de nuestro país. Y quedan varias preguntas abiertas. Se había anunciado los días anteriores la preocupación que había en algunos brotes, particularmente en la región de Valparaíso, lo que estaba pasando con San Antonio. Bueno, no hay novedades en cuanto a medidas más estrictas para la región de Valparaíso y nos mantenemos con lo que tenemos hoy día. Y como conclusión, yo podría decirles que efectivamente el gobierno se está de alguna forma convenciendo, tomando en cuenta las cuarentenas, que la única manera de tratar de frenar esta velocidad de contagios, esta velocidad de casos nuevos, es efectivamente el confinamiento.
Así es bastante complicada la situación, las cuarentenas se mantienen. Hoy día se daba cuenta de una información que es bastante relevante. Se da cuenta de que los casos activos en la región metropolitana bajaron por primera vez. Pero ojo, esto no es que sea una buena noticia, porque bajaron claramente. Si el 24 de mayo habían 18.002 personas contagiantes de COVID en la región, una semana después habían 17.849. Esto es inferior al 1%. Igual se experimenta una baja, pero no dice que en el fondo se tengan que bajar las cuarentenas, más bien todo lo contrario. Hoy en día los expertos dicen que las cuarentenas se tienen que mantener por lo menos 14 días más para ver realmente los efectos que puedan tener esto en la población y si finalmente van teniendo efectos en la disminución de casos de COVID-19. Lo que se hace hoy día era lo esperable, que se mantuvieran las cuarentenas, sobre todo acá en la región metropolitana, donde la situación es bastante compleja, pese a que algunas comunas, como por ejemplo Vitacura, están bajando en cuanto al porcentaje de casos activos, San Ramón y San Joaquín. Hay otras también, como Estación Central, La Florida, Lo Espejo, Macul, Peñarolén, Recoleta y San Miguel, que registran disminuciones menores, que no superan el 10%, entonces actualmente no es realmente significativo. Hay que tener ojo con lo que vaya pasando en los próximos días. Hay comunas también que no están en cuarentena, como Pirque, Quilpue y Melipilla, que están cercanas a la región metropolitana, que no tienen cuarentena, pero han elevado considerablemente su nivel de contagio. Los casos activos aumentaron en un 86%. La Pintana también, solo que La Pintana sí está confinada y ahí hay que poner ojo a ver qué está pasando y por qué aumentan los casos a pesar de que esté vigente el confinamiento que se mantiene, sobre todo acá en la región metropolitana. Ojo que lo deslizó el ministro Mañalich muy a la pasada, pero que probablemente se van a endurecer los permisos para salir. Probablemente se va a anunciar durante la tarde, pero hoy día él decía, ojalá que si tienen que salir, y han salido esta semana dos veces durante la semana, lo hagan una, y probablemente se van a anunciar medidas al respecto. Hay que estar atento con eso.
¿Saben, José, antes de que para darte un pie, Nico, tiene que ver también con que supuestamente la subsecretaria, Catherine Martorell, es la que anuncia ese tipo de cosas cuando vienen restricciones respecto a la medida? Quizás lo vamos a conocer en un rato más, no lo sabemos todavía porque no ha terminado el punto de prensa de la autoridad sanitaria. Pero la jueza hace un punto, Nico, que es súper importante. Entiendo, y por lo que dice el ministro, ahora entran a tallar otros dos conceptos para justificar o argumentar mejor el confinamiento o las cuarentenas que se están estableciendo en las diferentes comunas. Uno tiene que ver con los casos activos, y decía el ministro, a lo mejor, la jueza daba como ejemplo La Pintana, Pirque, que están subiendo también en nuevos casos, y eso genera, por cierto, que esa persona pueda contagiar a una y media persona más. Se está tomando también en consideración eso. Y lo segundo, tiene que ver con la movilidad, que ha bajado solo un 30%. Hay otras comunas que tienen un 60%, pero así todo, hay comunas que solo han bajado un 30% y es un dato muy bajo, muy inferior como para decir, bueno, de todas maneras, hay demasiada gente que está en las calles, hay demasiada gente que está con posibilidad de contagiarse o posibilidad de contagio o de contagiar a otros. Entonces, tiendo a pensar que también entran a tallar esos dos factores para decidir al final, ¿saben qué? Con esta baja movilidad, con los permisos que están aumentando diariamente, con el nivel de contagio que tenemos en algunas comunas, lo único que tenemos que hacer hoy por hoy, más allá de lo que vamos a hablar después, que tiene que ver con la trazabilidad, es mantener el confinamiento, mantener las cuarentenas.
Ese dato creo, Rodrigo, que es clave, ¿eh? Es un dato que lo entrega el Ministerio de Ciencia. 30% ha bajado solamente la movilidad en la región metropolitana. Es nada. De hecho, el MISAL dice que se requiere bajar el tránsito de personas a la mitad del valor actual, o sea, y como ponerle un mínimo, digamos. Y a ver, ya uno cuando le ha tocado salir de su casa por estas cuarentenas, se da cuenta de eso. La cantidad de autos, la cantidad de gente en las calles, la cantidad del trámite en el banco. A ver, hay cosas que hay que hacerlas, sí, claramente, pero no, yo no podría empezar a fiscalizar a una persona y otra. Pero si te quedas con el dato duro, que es que ya se han pedido 25 millones de permisos temporales en todo este tiempo. 25 millones es el último dato que entregó la comisaría virtual en una población que no llega a 25 millones. Para hacer una suma y resta, una ecuación rápida, digamos, no tanto matemática, te explica eso. O sea, hay una movilidad que llega solamente a un 30%, y eso es bien complejo porque finalmente es la única gran fórmula que existe, el confinamiento. Los que puedan, obviamente, porque hemos hablado cuántas veces de que aquí hay realidades distintas, de que cómo le puedes decir a una persona de una familia vulnerable que es en la casa cuando viven seis personas y cuando tiene que salir a trabajar en lo que pueda. Pero hay personas que están en una situación algo más favorable y que pueden hacerlo. Entonces, un poco también lo que se ha dicho varias veces, es el tema de la movilidad. Los datos registran y muestran de que, por ejemplo, en comunas como Santiago, que ya, si no me equivoco, lleva como 80 días de cuarentena, creo que algo así, superó
más de 90,
13 a Wuhan.
Santiago Centro.
Más de 90,
más de 90. ¿Te acuerdas que hace como, no sé, una semana ya 91
días? Estaba en 76.
Sí. Sí.
Claro, y llegó a acumular 90 días. Uh-huh. En Santiago tú ves con el trabajo que hace los medios de comunicación, la televisión, los diarios, la radio también, el reporteo que se hace, hay mucha gente todavía, hay mucha gente en las calles, y obviamente eso explica en parte, hay que decirlo en parte, cómo estamos. ¿Por qué en parte? Porque tú también apuntabas a otro tema que también tomó el ministro Mañalich, y creo que es una novedad bien relevante a ir analizando en los próximos días. Finalmente, la recomendación que había hecho el Colegio Médico, exministras y ministros de salud, expertos, infectólogos, epidemiólogos, con respecto a echar mano de la atención primaria para hacer la trazabilidad y por sobre todo el seguimiento de los casos activos, es decir, casos que son contagiosos, finalmente se va a aplicar. Estamos hablando de 80.000, alrededor de 80.000 funcionarios de la atención primaria que van a estar metidos entonces en el tema de cosas bien domésticas, llamar, está en su casa, cómo se ha sentido eso, y que de hecho, desde lo que me han comentado a nivel de municipios, han tenido que justamente las municipalidades llevar a cabo, y también los CEFAM, los Centros Municipales de Atención Primaria, pero a qué hora se hace un protocolo bien definido, digamos, de qué va a ser la atención primaria, un baluarte clave justamente para poder seguir los casos de personas que tienen que estar, ya sea en sus casas, y si no pueden, en residencias sanitarias para no contagiar al resto. Creo que es una novedad muy importante y que hay que ir monitoreando, porque a juicio de los expertos, no mío, podría ir cambiando esta situación que tenemos de el alto nivel de nuevos casos y la tasa de contagio que se está dando.
Solo tengo una duda para eso, a propósito de los centros de salud familiar que tú decías, los CEFAM, que son los de atención primaria, donde primero puede llegar la gente. Están los CEFAM, están los policlinos, bueno, esos son, forman parte de la atención primaria. Es la capacidad de gente que puede hacer además esa pega.
Porque, lo que pasa es que ya la están haciendo, ¿eh?
Sí, pero
ya lo están haciendo, pero le reportan a los municipios, no le reportan al Ministerio de Salud,
bueno, directamente. Es que dependen de los municipios, entonces le reportan a ellos, y de ahí sale el catastro para el Ministerio de Salud. Entonces, cuando vemos que efectivamente solamente la trazabilidad, y lo decía como dato el ministro Mañalich, es del 60%, y el ideal para esto, para empezar a contener, tiene que ser del 80%, estamos hablando de un 20% más de carga adicional de trabajo para esa gente que por momentos también, y lo pongo, no quiero ser negativo en esto, pero lo pongo pensando en el clima de hoy, que seguramente, seguramente van a venir días de más frío, donde la situación va a ser un poquito más compleja, donde va a aparecer quizás otro virus que no es el coronavirus, vamos a tener la influenza de por medio y los adenovirus y todo lo la familia. Es
que la fórmula, sí, está claro, pero la fórmula está. Tienes que contratar gente.
Bueno,
gente que, de hecho, también pueden matar dos pájaros de un tiro, porque hay gente que está desempleada, que la despidieron, y ya se está haciendo, ojo, se está haciendo con el personal de salud, más bien del punto de vista administrativo. Aquí no tengo la bala de plata, por favor, ni la fórmula, ¿quién soy yo? Pero claramente puede solucionar dos problemas contratando gente para que haga, insisto, el seguimiento, el llamado por teléfono a la persona. A ver, el único gran problema, pero sí el tema delicado está en lo siguiente. Tienes que tener la identidad de la persona que está contagiada, y esto ha sido todo un tema por eventuales filtraciones, ha sido toda una discusión, así que también yo me voy a quedar muy atento, hay que quedarse muy atento a si la atención primaria va a aumentar lo que es el seguimiento, trazabilidad. Me imagino que también se le va a dar más facultad y más información, y cómo se va a dar esa información y cómo se evita que se filtre. Hay que ver.
Es un tema, es un tema. Ojo que ya se ha aumentado la capacidad de las personas que están trazando. Hace algunas semanas atrás habían solo 80 personas, 80 personas considerando la situación de la pandemia. Nada. Y se contrataron el viernes más personas, si no me equivoco, 800 que estaban reforzando este trabajo, y con estos 800 se llega a la cifra que hoy daba a conocer el ministro Jaime Mañalich, que es un 60% que tienen de capacidad de trazabilidad. Claramente se necesita un 80% o más, y eso también lo dicen diferentes expertos. Juan Carlos Said, con quien estuvimos conversando la semana pasada, él dice que esto es una... Sí, súper largo. Él dice que es súper importante tener la trazabilidad, aunque de repente se pueden quedar cortos y se necesita aumentar la cantidad de personas. Explica que es importante que se pongan metas para poder encontrar a los contactos en un tiempo que sea prudente, como lo hicieron países en Nueva Zelanda, por ejemplo, que se puso como meta ubicar a los 80% de los contactos de pacientes enfermos dentro de los primeros días en que esta persona fue diagnosticada, y eso también va a permitir que se pueda controlar de alguna forma con éxito esta pandemia. Ojalá se pudiera hacer al 100%. Sabemos que la capacidad es bastante limitada. Si no se contrata más gente, bueno, ahora la opción que está tomando el Ministerio de Salud es trabajar junto a los CEFAM, que como ustedes decían, claro, trabajan con las municipalidades y ahora van a tener un trabajo adicional, que es darle esta información al ministerio. Ojalá se pueda realizar correctamente, pero sí, con lo colapsado que están los servicios de salud público, probablemente va a ser un trabajo difícil.
Oye, corrijo una cifra, habíamos hablado, tú lo preguntabas, Nico, no teníamos claro el número respecto a cuántos días de confinamiento en Santiago, que fue una de las primeras comunas que entró. Son 79 los que va a cumplir con esta nueva cuarentena.
Ah, 79,
y fíjate que no es un número menor, porque con esos 79 días supera los días de confinamiento que tuvo Wuhan. Que fue donde...
Ya lo había superado.
Claro, donde nace, por cierto, esta pandemia. Recordemos que, ¿por qué tantos días? Bueno, efectivamente, de acuerdo al último informe que se ha entregado por parte del Ministerio de Salud de Epidemiología, Santiago, la comuna de Santiago, es la segunda con más contagiados detrás de Puente Alto. Tiene 6.278. Y entre el 30 de mayo y el 2 de junio se reportaron 660 nuevos infectados en esa comuna. Y ustedes recordarán, las últimas fiestas clandestinas, las que se han ido conociendo, sí, justamente se originan ahí, en esa comuna que, como decíamos, va a cumplir 79 días de confinamiento. Deja quedarme un ratito con lo que ustedes también hablaban, porque el ministro hoy día aclara los dos últimos criterios que se estaban estableciendo respecto a los casos activos y respecto a las muertes. Lo que quiso decir el ministro hoy día, que probablemente con el correr de los días vamos a ir viendo menos casos activos, pero sí un mayor aumento de muertes por este último factor, este último criterio que se cambió, que tiene que ver con personas que murieron por o con COVID, que tenían un examen, tenían un decreto de defunción, tenían un PCR tomado, se suman ahí los que tenían el resultado, y PCR los que tenían un PCR pendiente sin resultado. Claro. Entonces, por eso se considera esa norma. Y en este último criterio, los que se sumaron hoy día, decía el ministro, fueron 33 personas. Es decir, para entender, del 87 de víctimas fatales totales en las últimas 24 horas, 54 estaban con el criterio antiguo, 33 con el criterio nuevo, y eso da el total de 87 personas.
Hay que tener mucho ojo con lo que son las personas fallecidas y cómo se está viendo esto, más bien en los servicios de urgencia. Hoy día la Tercera destacaba un dato que es sumamente relevante y preocupante también, que tiene que ver con las personas que mueren en estos servicios de urgencia y que no alcanzan a tener los requerimientos que una persona con COVID agravado podría necesitar. Por ejemplo, hoy día se destacaba al decano de Medicina de la Universidad sea Finisterre, Alberto Duñac, quien él hace los informes junto a la Sochimi, y él asegura que probablemente hay más gente falleciendo en las urgencias que en las unidades de pacientes críticos, básicamente por algunas razones, como por ejemplo, a que los pacientes están llegando muy graves, lo que hace imposible poder estabilizarlo. También apunta a que hubo una limitación de esfuerzos terapéuticos. También se habla de pacientes reportados con fallecimiento en urgencia, no necesariamente son todos COVID confirmado, pero probablemente sí sean algunos de ellos, y también se habla de que los servicios de urgencia están sobrepasados en sus capacidades, así que hay que tener también mucho ojo respecto a los fallecidos, de lo que vaya pasando en las salas de urgencia. Muchos en algunos sectores no están logrando ser trasladados a cuidados intensivos, que a lo mejor es lo que esas personas requieren, y están siendo tratados en los servicios de urgencia, y lamentablemente porque no tienen las capacidades en esos servicios, puede que personas mueran esperando tener mayores tratamientos para poder hacer frente al COVID-19.
¿Sabes por qué hay un punto importante ahí, José Nico? Solo para apuntarlo y agregarlo a este dato que da la Josefina, que tiene que ver con que los servicios de urgencia funcionan de una manera diferente a los que cómo funcionan las unidades de pacientes críticos, ¿cierto? Sí. Básicamente, la urgencia deriva o a intermedio o a la unidad de paciente crítico, ¿cierto? Pero antes de ingresar a urgencia, cuando hemos visto ciertos atochamientos en algunos hospitales, en algunas clínicas de acá de la región metropolitana, básicamente porque ellos operan con el llamado triage, que es una norma internacional que permite, de alguna manera, de carácter objetivo también, clasificar a los pacientes de acuerdo a su riesgo y la gravedad, para así priorizar correctamente las atenciones. Y cuando tú te encuentras con una gran cantidad de pacientes que a lo mejor viene con el mismo síntoma, que le cuesta respirar, bueno, empieza esa categorización o esa determinación de quién requiere una atención más rápida que otro, y se puede derivar o a una unidad de pacientes críticos o a una unidad intermedio para atenderlo. Y eso es a lo mejor lo que está fallando un poco, o no digo fallando porque no haya voluntad, sino que ha llegado mucha más gente a los servicios de urgencia y eso se complica.
Y en algunos ya hay colapso.
Algunos hay colapso, y por cierto, o sea, también se genera eso. Pero no es que no esté el ventilador, no es que esté la unidad de paciente crítico con la capacidad de atender, pero como se genera este cuello de botella ahí en la urgencia, y donde está esta categorización que yo hablo, que es el llamado triage, que utiliza la norma internacional de servicios de urgencia, tal vez hay un proceso un poquito más lento ahí para derivar a esta persona, y a lo mejor alguien llega a un estado muy grave y a lo mejor la atención no es la que se esperaba, con la prontitud o la rapidez que ustedes quieran, como para derivarlo a estas unidades de paciente crítico, y que puede ser puesto bajo un ventilador mecánico o un respirador mecánico. Solo quería aclarar ese punto respecto a los servicios de urgencia.
Oye, un paréntesis, ¿eh? que comentamos al principio, Valparaíso que sigue siendo un tema que autoridades, vecinos...
¿Estarán enojados allá o no?
Me imagino.
Yo creo que
ya están enojados.
O sea, ya lo han mostrado, pero porque sigue la ronda de preguntas del ministro, estaba leyendo por acá que se le preguntó por el tema de Valparaíso, y no solamente Valparaíso como ciudad, sino la región, estamos hablando de San Antonio, Viña, distintos puntos, y la subsecretaria Daza dijo que, entiendo que la subsecretaria dijo... Ah, claro, que la estrategia en Valparaíso son fortalecer las residencias sanitarias y lo que es la aduana sanitaria, entiendo, en San Antonio, que se está enfocando en ese punto. Ya la semana pasada, cuando señaló que se iba a generar cuarentena en la región de Valparaíso, el ministro Mañalich decía que, y que lo había dicho en otras situaciones, digamos, que los datos todavía no llegaban a la necesidad, o más que la necesidad, a justamente implementar cuarentenas, ya fueran parciales, graduales o totales, pero nuevamente se pregunta por la situación de Valparaíso y se dice que se está tomando como estrategia reforzar las residencias sanitarias, que ha sido también un punto que se ha ido reforzando desde hace, si no me equivoco, Rodrigo, José, fuerte hace 3 semanas, cuando de hecho empezamos a hablar con más fuerza de este tema de las residencias sanitarias, que habían sido tomadas por algunos municipios, por algunas iniciativas más bien privadas. Está la situación de hoteles que se han reconvertido para hacer residencias sanitarias, pero eso no es en todas partes, en todas las comunas, por ejemplo, de la región metropolitana. Hay casos bien excepcionales y bien notables, pero no se ha podido lograr en todas, pero se ha estado reforzando. Entiendo que sobre 88 residencias sanitarias existen hoy en el país, un número que ha ido aumentando día a día, y justamente va el tema de trazar, seguir, aislar, para tener esos tres conceptos dentro de la estrategia clave a nivel de esta crisis sanitaria.
Claro, el doctor O'Ryan esta mañana en conversación con el Hablemos de Nofa hacía muy clara esa diferencia. El aislamiento, por una parte, que es distinto, por cierto, a la cuarentena que se da en estas residencias sanitarias, que son fundamentales para que la persona que presente síntomas tiene que aislarse para no generar mayores contagios. Por eso están ese tipo de residencias. Sabemos también, a propósito de todos los números, quiero quedarme también con el detalle que entregaba el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, respecto a lo que ha pasado, por ejemplo, con los hospitalizados. Hoy día, a la fecha, tenemos 1.475. De ese total, hay 1.218 con ventilador, que no es menor el número, y 339 están en estado crítico. Ventiladores disponibles, decían, tenemos 330, y los últimos testeos a nivel de país fueron 15.538. ¿Cómo está la ocupación de camas a nivel país? 88% de ocupación. En el caso de la región metropolitana, estamos ya en el 97%. Sabemos también de la primera muerte de un interno hoy día. Vamos a abordar ese tema en un ratito más, porque tenemos una interesante entrevista para ver qué es lo que pasa con el COVID, con la pandemia en los recintos carcelarios, los recintos penitenciarios, que puede ser un foco importante, un brote importante de contagio. Y hay preocupación, por cierto, de diferentes entidades, tanto de Gendarmería como del propio Ministerio de Justicia, respecto a tratar de aislar esto y no generar situaciones más complejas que se han dado a nivel de los internos y los que están privados de libertad. ¿Les parece si miramos también lo que pasa más allá de nuestra frontera? Miremos un poquito afuera lo que pasa a nivel internacional con temas de pandemia, pero también con los otros. Y los otros tienen que ver también con situaciones que se están dando a nivel de los Estados Unidos, José.
Así es, nos vamos a Estados Unidos precisamente por la situación que se está generando, por las manifestaciones, específicamente por la muerte de George Floyd, este afroamericano que murió a manos de un policía. Y en un notable rechazo a la política que bajó el presidente Donald Trump, el secretario de Defensa de Estados Unidos y jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo públicamente que está en contra de recurrir al ejército para poder, de alguna forma, sofocar las protestas en las calles de Estados Unidos, y de recurrir también a esta ley de insurrección de 1807 para que las Fuerzas Armadas se sumen al despliegue de seguridad ante estas manifestaciones que se están generando en todo Estados Unidos. Lo que dijo Esper en un mensaje en el Pentágono es que la opción de utilizar las fuerzas del servicio activo en una función de aplicación de la ley solo debe usarse como un último recurso y solo en las situaciones más urgentes y graves. No estamos en una de esas situaciones ahora, dijo Esper, de alguna forma contradiciendo lo que había dicho Donald Trump. Esper, el rechazo de él a la política de Trump fue aún más notable, porque al ofrecer su mensaje no solo contradijo la visión presidencial sobre esta convulsión social que atraviesa Estados Unidos, sino que además dijo que hablaba como un antiguo miembro de la Fuerza Armada. Él, en sus palabras textuales, dijo: digo esto no solo como secretario de Defensa, sino también como antiguo soldado y miembro de la Guardia Nacional. internacional. En sus primeras declaraciones públicas, desde que estallaron los disturbios que el presidente Trump ha abogado por aplacar a toda costa, al declararse como un presidente de la ley y el orden, Esper hace caso omiso, al parecer, a estas declaraciones de Trump. Y estas declaraciones de Esper ofrecieron un completo y muy atípico rechazo de un miembro del Gabinete Nacional a Trump, muy poco afecto de tolerar críticas y menos dentro de su propio gobierno. Así que llama la atención las declaraciones de Esper en cuanto a lo que había anunciado ya Donald Trump. Ayer Trump puso a Washington como un ejemplo para el resto del país. Hoy Esper se desmarcó de la política de la Casa Blanca y lo hizo con este mensaje que sugiere poco respaldo a las intenciones del presidente dentro de las Fuerzas Armadas. El funcionario también dijo que el asesinato de Floyd a manos de un policía fue un crimen horrible y que los policías involucrados deben rendir cuentas por su muerte. Además de contradecir a Trump, también intentó poner distancia con la foto que el mandatario se tomó delante de la iglesia San John, una imagen que fue muy criticada. El lunes las fuerzas federales despejaron a manifestantes de la zona con gas lacrimógeno, balas de goma y cargas, y Trump luego cruzó el parque Lafayette desde la Casa Blanca con un grupo de colaboradores, entre ellos el propio Esper, y lo que dijo Esper es que pensó que iba a hacer dos cosas: inspeccionar los daños y hablar con las tropas. Bueno, al final no fue lo que hizo, y llama mucho la atención entonces las declaraciones de este funcionario de la Casa Blanca, que de alguna forma rechaza la política de Donald Trump y da luces de lo que es su gestión dentro del Pentágono.
Vamos a ver qué responde el mandamás de la Casa Blanca a propósito de estas declaraciones.
No, oye, creo que esté contento.
No, imaginamos que no. No, oye, José Nico, yo decía hace un rato, cumplimos justamente hoy día 3 de junio, 3 meses desde que conocimos el primer caso de COVID-19 en nuestro país, el primer positivo, un 3 de marzo. Parece tanto tiempo atrás, pero está ahí, reciente, es poco tiempo. Bueno, y en este lapso de tiempo hemos aprendido cosas, hemos descubierto cosas, ha sido mucho también de ensayo de error, de las políticas que se han adoptado en materia sanitaria, no solamente en este país, sino que también en la región y qué decir del mundo entero. Miramos por un momento a Europa las primeras semanas para saber qué estaban haciendo ellos y qué podíamos copiar o imitar para ver si seguíamos el camino. Bueno, y lo que quiero contarles hoy día es que daba la impresión, y lo comentábamos, que nadie tiene la receta la más adecuada para enfrentar esta situación. Y Suecia, que era uno de los países que había llevado un camino absolutamente propio, con unas medidas de confinamiento casi nula, y que tenía, por cierto, el concepto de, a ver, dejemos que nos contagiemos para generar anticuerpos, aunque corramos el riesgo de tener muertes, pero de esa manera más, comillas, natural, nosotros vamos a enfrentar este tipo de pandemia. Bueno, ya lleva más de 4.500 muertes ese país, y hoy día el gobierno sueco ha admitido por primera vez que la estrategia elegida para hacer justamente frente al coronavirus, mucho más laxa que en el resto de Europa, probablemente no haya sido la más adecuada. En una entrevista concedida a la radio estatal, el epidemiólogo jefe sueco, que se llama Anders Tegnell, ha declarado que se deberían haber implementado más restricciones desde el principio, desde el primer caso que tuvieron en ese país. Si nos topáramos otra vez con esta enfermedad, sabiendo lo que sabemos ahora, creo que nos habríamos situado en un punto intermedio entre lo que hemos hecho nosotros y lo que han hecho el resto del mundo, ha indicado este personaje, que es el máximo responsable además de la lucha antipandemia en su país. Creo que existe claramente un potencial de mejora, y es bueno saber con más exactitud qué es lo que hay que cerrar para frenar la expansión del contagio. También ha dejado de lado la habitual justificación de que Suecia ha sufrido en estos meses más fallecimientos que sus vecinos, porque los números son totalmente contrarios a aquello. De hecho, por ejemplo, en las últimas 24 horas, solo Suecia tuvo 343 muertes, mientras que Dinamarca, que está muy cerquita, y Finlandia han habido 17 y 8 respectivamente. Y fíjense que Noruega e Islandia no han tenido muertes en las últimas 24 horas, por cierto, a diferencia de lo que ha hecho Suecia. Lo último que ha dicho en esta entrevista este personaje, dice que efectivamente si uno tuviera antecedentes en la mano, los que tenemos ahora respecto a cuando comenzó esto, nuestra política seguramente habría sido muy, pero muy distinta, y más allá de eso, seguramente habríamos tomado algunas restricciones que no tomamos en el primer momento y que habrían evitado una gran cantidad de muertes que a lo mejor se pudieron haber evitado si hubiésemos tomado un mix de lo que queríamos hacer y lo por cierto lo que estaban haciendo el resto de los países. Es un claro ejemplo, por cierto, de que la situación es mucho, o en algún momento fue mucho de ensayo y error. Algunos llevaron un camino, otros hicieron un mix, y otros, por cierto, como en el caso de Suecia, corrieron el riesgo de tener varias muertes por ser, no sé, llevar su política hasta el final.
Oye, antes de ir a la pausa, el segundo que hay, voy a pasar un datito. Dólar, dato económico, 769 pesos. En algún minuto, de hecho, durante la mañana estaba revisando el dólar y caía 15 pesos a 761 pesos. Niveles más bajos desde enero, no tengo el número, pero bastante más bajo que en enero. Así que hay que estar viendo lo que pasa con el dólar. Sigue la tendencia a la baja y un cobre que también subió. Buena noticia el día de hoy.
Ya pues, con ese dato nos vamos a la pausa comercial. Ingresamos a nuestro tercer bloque. No hemos dicho nuestra pregunta del día, Josefina.
Así es, la hemos dejado en el tintero. Bueno, dice así: el Senado aprobó el ingreso de egresados internos y extranjeros con especialidad certificada al sistema público sin rendir el EUNACOM debido a esta crisis sanitaria. ¿Qué te parece? ¿Ustedes pueden votar bien por la emergencia o mal por los estándares? La pregunta está en Duna.cl y también en nuestra cuenta de Twitter está fijada @radioduna para que empiecen a votar.
Y a la vuelta de esta pausa, por cierto, actualizamos lo que tienen que ver las cifras de manera sanitaria. Recuerde que seguimos acá en Santiago una semana más con cuarentena, 7 días más, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Y también nos vamos a hacer de un caso complejo, que Gendarmería ha confirmado el primer fallecimiento de un reo contagiado con COVID-19 en nuestro país. Pausa y ya volvemos con más acá al 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
En el Valle de San Félix, donde nace Pisco Horcón Quemado, la tierra nos regaló parras generosas. La uva nos regala su mosto, que se destila en un alambique único. Luego, las barricas nos regalan el sabor, aroma y color inconfundibles. Ahora es su turno de regalarlo a quien más se lo merece. Porque Pisco Horcón Quemado es un verdadero regalo. Soy Eduardo Mulet, tercera generación de maestros destiladores de Horcón Quemado.
Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. El secreto es disfrutarlo con moderación. Producto para mayores de 18 años.
Estamos de regreso acá en Ahora en Duna, a través del 89.7, que usted nos escucha acá en Santiago. Si está en Valparaíso, ahí, la región de Valparaíso, le contamos que nos escuchan en el 104.1, en Concepción 90.1, en la ciudad de Puerto Montt 99.7 y en cualquier parte del planeta www.duna.cl. Está la aplicación ahí a disposición de usted, también a través de Spotify, bueno, un sinfín de cosas para que usted se quede en casa y pueda escucharnos. Francesca Ravizza a mi lado para actualizar informaciones. Fran.
Sí, también en el canal 665 de BTR.
También, mira, se me había quedado.
Déjale. Muy bien, Fran.
Mira. Por si tienen, no tienen radio o computador. Vamos con los titulares. 4.942 casos nuevos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas. La cifra ascendió a 113.628. Además, 87 personas fallecieron ayer por la enfermedad, por lo que la cifra aumentó a 1.275. 33 de los fallecidos de hoy fueron incluidos como parte de los nuevos criterios. Todas las cuarentenas del país se mantienen por lo menos una semana más, excepto Lonquimaya y la Araucanía. En la región metropolitana se completará la tercera semana de confinamiento. Por eso, el ministro Mañalich pidió más colaboración a la comunidad y anunció que se endurecerán los permisos de salida. Gendarmería informó de la primera muerte de un interno producto del coronavirus. Se trata de una persona de 75 años que cumplía condena desde junio del 2014 en la unidad penal de Santiago Sur. El Colegio Médico advirtió que varias cárceles del país se encuentran en serio riesgo de emergencia sanitaria debido al alza de contagios. Por segunda jornada consecutiva, el dólar tuvo una baja importante con valores no registrados desde enero. La divisa abrió en 777 pesos y continuó descendiendo hasta los 766. Y mejores noticias hay poco a poco en Europa. Italia autorizó desde hoy el tránsito libre entre todas las regiones luego de casi 3 meses de restricciones debido a la pandemia. Además, abrió sus fronteras en los países, con los países, quiero decir, de la Unión Europea.
Parte de los títulos entonces con Francesca Ravizza, 1:05 p.m. Seguimos detallando las informaciones de esta jornada. Aparte de los títulos que decía también la Fran, tienen que ver con cosas que están en desarrollo y algunas que, por cierto, se han ido solucionando. José, antes de que tú actualices un poco los números, quiero nos hemos preocupado estos últimos días, y ayer lo comentamos, de la situación de estos bolivianos que estaban acampando afuera del consulado, ahí en la comuna de Providencia, en la avenida Santa María. Bueno, eran... Entiendo que las cifras, casi 600 que estaban acampando ahí, entre adultos, niños, había mujeres embarazadas también, personas de la tercera edad que estaban en una situación bien compleja. Se había prestado ayuda de parte de algunos municipios, lo específico también de la Municipalidad de Providencia, pero entiendo que ahora además se ha sumado la Municipalidad de Las Condes, que ha anunciado que va a albergar a 100 de estas personas, mientras esperan, por cierto, una solución a su demanda y cumplen con el confinamiento. Son personas que se van a dirigir al Colegio Simón Bolívar, de acuerdo a lo que ha dispuesto el alcalde de esa comuna, y entiendo también que la Municipalidad de Recoleta va a prestar ayuda también a un grupo importante de estas personas, que va a ser en transcurso esta tarde, que lo están coordinando con la Intendencia Metropolitana, de acuerdo a lo que explicaba el alcalde Daniel Jadwe, y son personas que van a ir llegando a diferentes partes para que puedan tener un lugar más de cobijo, más importante que la carpa en la cual están ocupando hoy por hoy. Se le está dando solución a esas personas por parte de los municipios, pero claramente la principal solución la tiene que dar el consulado, la principal solución también la tiene que dar el gobierno al que corresponde, en este caso Bolivia, para ver cuándo podría generarse la posibilidad de que puedan retornar a su país, que es lo que ellos están pidiendo en las últimas horas.
Oye, volviendo al tema de la situación COVID-19 en nuestro país, bueno, el balance se atrasó, ya hablamos bastante igual en el bloque anterior sobre todo lo que fueron los anuncios, pero vale la pena recordar y destacar los fallecidos, que lamentablemente llegaron a los 87 durante la última jornada. Se sabía que iban a aumentar en número producto de las nuevas consideraciones que estaba tomando el MINSAL para el conteo, sobre todo de los fallecidos, que ahora se toma como persona que falleció por COVID a personas que se habían realizado el PCR, aunque todavía este no confirme si tenía o no el virus. Estas personas se van a sumar entonces a las personas que fallecieron por este virus, y por eso también aumenta mucho el número. Pero también destacar las medidas que se están tomando por parte del gobierno para hacer frente a esta pandemia. Se mantienen las cuarentenas, las medidas restrictivas que actualmente estaban vigentes, como estas cuarentenas preventivas, también las aduanas sanitarias y los cordones sanitarios. Hoy día el ministro Mañalich informó que no se van a realizar cambios a las medidas que actualmente están en vigente, principalmente en la región metropolitana, donde el denominado Gran Santiago permanece entonces en esta cuarentena total ya hace algunas semanas. De todas maneras, se renueva la determinación al menos hasta el 12 de junio para estas 38 comunas de la región metropolitana junto a Iquique y Alto Hospicio en la región de Tarapacá. La única modificación que se anunció dice relación con la comuna de Lonquimay, donde se va a levantar la medida a contar de la medianoche de este viernes. El ministro afirmó que necesitan hacer comprender que estas medidas tienen que, por supuesto, ir acompañadas de una mayor colaboración, y se destacan números como el 30% que ha bajado la movilidad en la región metropolitana, un porcentaje muy, pero muy bajo en relación a la movilidad que hay en tiempo normal. También nos preguntábamos en cuanto a la cuarentena en Valparaíso. Hoy día el ministro Mañalich se refirió a la solicitud que han hecho distintas autoridades para decretar este confinamiento en algunas comunas de la región de Valparaíso, donde se ha registrado un fuerte alza de casos. Y ahí el jefe de la cartera dijo que la decisión que se tomó sujeta a la revisión del próximo domingo es no decretar cuarentena en la región de Valparaíso por el momento y sí fortalecer enormemente lo que es el aislamiento en residencias sanitarias de los casos y sus contactos, donde Valparaíso y San Antonio están siendo bastante modeleicos. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Hoy día, por lo menos, no se anunció una cuarentena para la región de Valparaíso, algo que vienen pidiendo hace rato los diferentes alcaldes de la región, pero se está fortaleciendo todo lo que es el aislamiento y las residencias sanitarias. Vamos a ver qué pasa en los próximos días si finalmente decían decretar una cuarentena o no. Por el momento, no va la cuarentena en la región de Valparaíso.
No, hasta el momento. Lo que tú comentabas, Rodrigo, también lo vimos en el bloque anterior, la preocupación que ya es constante, ¿eh?, con respecto a la situación de los centros carcelarios en nuestro país. Lo decía Rodrigo, Gendarmería informó este miércoles el primer fallecido por COVID-19 de una persona privada de libertad, un hombre de 75 años, perdón, que cumplía condena desde junio de 2014 en la Unidad Penal de Santiago Sur. Fue trasladado el pasado 28 de mayo al Hospital de Urgencia Asistencia Pública, conocida como la Exposta Central, tras ser evaluado en el hospital penal por presentar los síntomas asociados al coronavirus. Apenas fue ingresado, dijo Gendarmería, al recinto de salud, al interno se le tomó el examen PCR, que arrojó positivo ayer 2 de junio, mismo día en que ocurrió su fallecimiento. Así que dentro de la data del balance estaría esta persona de 75 años dentro del reporte que entregó el Ministerio de Salud con las personas fallecidas por COVID-19. Desde la unidad penal, a través del asistente social, se informó a los familiares del hecho, agrega en este comunicado el Gendarmería, indicando también que en la unidad penal en cuestión, estamos hablando de la unidad penal de Santiago Sur, ya hay 88 personas privadas de libertad han sido confirmadas con coronavirus. 88 personas tienen COVID-19, de las cuales 44 ya se han recuperado, pero ya han llegado hasta el minuto 88 personas con COVID-19. En el caso de pacientes asintomáticos y sin necesidad de hospitalización, se optó por atenciones de dependencias habilitadas especialmente, como el hospital penal, centros de aislamiento y el módulo D. En caso de requerirse alguna asistencia hospitalaria, agrega su comunicado de Gendarmería, las personas son derivadas a los centros de salud que corresponden, como fue esta persona de 75 años que lamentablemente murió el día de ayer con COVID. No hay mucho detalle de cuál fue también el diagnóstico y por sobre todo la causa de la muerte, porque recordemos que pueden haber personas que tengan una causa distinta, pero si tienen COVID-19 son consideradas como que han muerto por esta situación dentro de los criterios que se han ido actualizando y cambiando y que comentábamos al principio del programa. Así que una lamentable noticia y que llama también a la preocupación sobre los centros penales en nuestro país. Lo ha dicho el Colegio Médico, también la propia Gendarmería de hecho ha señalado que hay funcionarios que también han sido contagiados por COVID-19, esto debido en parte a la situación de hacinamiento que existe históricamente en las cárceles en Chile, que es un debe, que es un pendiente y una herida también abierta desde hace bastante tiempo y que con este tipo de crisis sanitarias se empieza a hacer aún más visible, porque nunca ha sido invisible y no hay que tratar de que sea invisible, obviamente, y muy preocupante con respecto a lo que va a suceder en las próximas semanas.
Sí, es un tema preocupante, lo decíamos, porque se han ido tomando medidas desde parte del Ministerio de Justicia para evitar este tipo de situaciones, que se generen brotes importantes en los centros penitenciarios, donde gente está privada de libertad, había temor, había mucho miedo en algún momento cuando empezamos a conocer de esto. Bueno, queremos hablar un poco de este tema. Tenemos en la línea telefónica al capellán de Gendarmería, Luis Roblero. Don Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Luis. Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atender la llamada, le decía yo, Luis. Bueno, a ver, capellán, hace un tiempo atrás usted avizoraba de que si llegaba a entrar el virus a los centros penitenciarios, las cárceles, podría transformarse en una bomba atómica. Se fueron haciendo cosas de parte del Ministerio de Justicia, de parte de Gendarmería, como para mantenerlo a raya, pero lamentablemente, y lo decía nuestro compañero Nicolás, hoy día justamente Gendarmería confirma el primer fallecimiento de un reo contagiado con COVID-19.
Sí, bueno, primero que nada, un saludo a todos los amigos de la Radio Duna y a usted en particular, y esperando que todo esté bien con su familia. No hay que ser ni médicos, ni adivinos, ni brujos para haber pensado que si el virus entraba, como iba a entrar, iba a ser algo difícil de manejar. Porque la verdad es que las enfermedades siempre se ensañan en los lugares de mayor pobreza, ¿no? Entonces, evidentemente la cárcel es un lugar precario en todas sus dimensiones, ahí intersectan todas las pobrezas, entonces por supuesto que era cosa de tiempo, ¿no? Y por supuesto que se va a generar probablemente estragos dentro de la cárcel, ¿no?
Capellán, ¿cómo evalúa usted a la actualidad? ¿Cómo se ha evolucionado el virus en las cárceles? ¿Está mejor de lo que se esperaba o hay muchos contagios? ¿Cómo han visto la evolución de este virus en la cárcel?
Mira, más allá del festival de descalificaciones que se ha apoderado de Chile, porque aquí cada uno pareciera que el que dice la brutalidad grande, el que más sale de la tele, yo no lo sé. Más allá de eso, es imposible no reconocer el trabajo súper abnegado de las autoridades, tanto del Ministerio de Justicia como de Gendarmería, como otras organizaciones como el Colegio Médico. O sea, yo creo que ha habido un esfuerzo bastante serio por mantener a raya el virus en el mundo carcelario. Pero yo creo que la cárcel, por ser un mundo más bien cerrado, y como rápidamente se tomó la decisión de cerrar las cárceles, yo creo que como
tenemos un problema de comunicación con el capellán de
Andrés
Roblero. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Es importante lo que nos estaba diciendo a raíz de cómo ve el avance también. Dejaba entrever también un punto importante de cómo que cada uno busca su respecto a las críticas, decía él, por cierto, de que no todos colaboren y no vamos en el mismo camino, pero era importante establecer también y conocer desde su punto de vista cómo ha ido avanzando esto, cómo ha estado el propio ministro de Justicia de cabeza en tratar de que esto no se propague más de lo que se ha propagado en algunos penales, y también la labor que ha llevado adelante la enfermería, claro.
Perdona, Rodrigo, con medidas que en su minuto también fueron bien discutidas desde el Ministerio de Justicia, como fue la conmutación de pena, en algún minuto los indultos, acelerar ese proceso, fue discutida a nivel de legislativo y también de organizaciones, pero iba, lo dijo siempre el ministro Larraín, a ese fondo, a poder de alguna manera entregar una ayuda a aquellos internos que están en una situación de vulnerabilidad, y lo decía muy bien el capellán de Gendarmería, Luis Roblero, en las cárceles de Chile se juntan todas las pobrezas de nuestra sociedad, ahí están presentes.
Es muy difícil finalmente hacer frente a un virus que ataca sobre todo al hacinamiento, el hacinamiento que en las cárceles está muy presente y que por supuesto es muy difícil mantener el distanciamiento social, que es la recomendación básica que están haciendo las autoridades. Por eso es fundamental ver qué está pasando al interior de los recintos penitenciarios, donde sabemos que la condición es bastante complicada.
Es compleja, sí. Ahora sí, capellán, ¿nos escucha bien?
Sí, perdonen.
No.
Parece que un ataque cibernético.
Anónimos, ahí está.
Suele ocurrir, capellán.
Estaba esperando mucha gente y justo falló todo.
Oiga, estábamos en. La José y Nico le preguntaban a propósito de cómo ve usted que esto se ha ido conteniendo por parte de las autoridades respectivas, Gendarmería, Justicia.
Sí, no, lo que estaba diciendo yo, y usted y yo creo que son súper conscientes también de eso, que estamos en un festival de descalificaciones que no va a ayudar nunca a nadie. O sea, hoy día yo justamente estaba en la calle 3A, que es donde el caballero que murió hoy día, y claro, por supuesto hay mucha tensión entre ellos, y también hay discusiones, peleas. Yo les decía, de esta salimos todos juntos, pero no puede haber este nivel de agresividad ni descalificación. Esto mismo uno lo puede escalar a nivel país. Estamos en una espiral de descalificaciones que no nos va a ayudar a nadie, que solo va a alentar populismos y caudillismos, que es como una segunda o tercera pandemia terrible que se nos viene encima, ¿no? Yo creo, por lo que yo he visto, que no ha sido poco, que la autoridad del Ministerio de Justicia, de Gendarmería y otros organismos como el Colegio Médico se han sacado la mugre para que esto no entre, y si entra, para contenerlo de la mejor manera posible. ¿Me entiendes? Entonces, yo de verdad me saco el sombrero, hay gente que de verdad se ha tomado muy en serio su trabajo, lo valoro enormemente, ¿no? Anoche con el director nacional, Cristian Alvial, estuvimos en la penitenciaría, como a las 8 de la noche revisando dos gimnasios que antes se utilizaban para fines propios de un gimnasio, que se habilitaron como hostales sanitarios, por llamarlo de alguna manera. Y impresiona el trabajo en muy poco tiempo, ¿no? Todos pintados, todos arreglados, todos con sus camas, con sus lockers, ¿me entiendes? O sea, dentro de la precariedad propia de Gendarmería y del mundo de los carcelarios, yo creo que se han puesto todos los medios humanos como para que, sabiendo que iba a entrar, para poder contenerlo de la mejor manera posible.
Capellán, sí. Usted decía en su respuesta y hablaba hace poco rato respecto a un festival de descalificaciones.
Sí.
¿Usted ve egoísmo o ve que alguien quiere sacar partido? Porque hablaba también de caudillismo, que es algo que se utilizaba hace mucho tiempo acá en nuestro continente, en esta parte del planeta. ¿Usted lo ve hoy día o ve que eso se viene? ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación?
O sea, yo creo que la pandemia, porque mucha gente dice así: oiga, padre, la pandemia está sacando lo mejor de cada uno. O ustedes dicen, así como los más amargados como yo: padre, está sacando lo peor de cada uno. Yo creo que la pandemia está dejando a la luz lo que Chile es. Primero que nada, que es un país todavía con muchos bolsones de pobreza. Y que cuando le pedimos a la gente a cuarentena, claro, yo que vivo en Providencia puedo hacer cuarentena como Dios manda, ¿me entiendes? Pero es muy difícil una cuarentena en La Pintana, en Puente Alto, en La Florida, etcétera, etcétera, un poco lo que hemos conversado, ¿no? Entonces la pandemia deja al descubierto lo que Chile de verdad es, y también, lamentablemente, y a mí eso sí que, porque siempre me ha gustado la política, yo creo que deja al descubierto una crisis política monumental, que ya se manifestó el 18 de octubre del año pasado, pero que es un país que en la práctica no tiene parlamento. Nosotros no tenemos un espacio de discusión, de argumentación, de discusión política. Tenemos un espacio donde, bueno, cada uno va con su receta y cada uno va con su respuesta ya cocinada, ¿me entiendes? Y eso, para cualquier nación, no solo para Chile, para cualquier nación es la peor pandemia de todas las pandemias que puede sufrir. Entonces, yo lo veo con una preocupación, mucha gente, ¿me entiendes? Incluso del mundo político, mucha gente. La misma editorial del Mercurio este domingo se hacía como eco de esta preocupación. Entonces, aquí estamos en un escenario político de caudillismos, populismos, bastante delicado.
Estamos conversando con el capellán de Nacional de Gendarmería, Luis Robledo. Padre, hablamos en algún minuto de las medidas que se están aplicando y los grupos y las organizaciones que se están sacando, usted dijo, la mugre para poder ayudar a las personas que viven en esa pobreza y ese hacinamiento que, insisto, ahora no es que se haga visible, siempre ha estado y no hay que invisibilizarlo jamás, pero aquí se hace súper grave por la situación sanitaria. Y quería preguntarle, ¿cómo evalúa usted lo que ha sido las medidas desde el Ministerio de Justicia, el gobierno, como por ejemplo la mutación de penas para adultos mayores, para mujeres embarazadas? ¿Ha funcionado bien? Esa es una medida solamente, pero en su minuto también, y me voy al tema político que a usted le gusta, se discutió bastante, como que se entrampó en algún minuto, y el mismo ministro Larraín dijo, a ver, pero aquí hay que ayudar a las personas cumpliendo una pena distinta, pero de todas maneras poder alejarlas de la eventualidad de que se contagien y puedan morir.
Sí, sí. Mira, primero que nada, decir que la cárcel es un lugar que alberga a personas que han cometido un delito, y detrás de cada delito hay víctimas inocentes. Esto ya lo hemos visto en cartas en el Mercurio que se han ido sucediendo con respecto a la muerte del empresario. O sea, un crimen siempre deja una estela de dolor que no podemos desconocer. Entonces la cárcel alberga eso, es partiendo como por ahí. Ahora, diciendo eso y reconociendo el dolor legítimo de la víctima y el derecho a esa víctima a ser reparado, las personas compartimos una misma sacralidad y una misma dignidad. Es como un principio básico que yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial quedó universalmente establecido en los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier medida que se tome en favor de un espacio geográfico como una cárcel o una población en el cual intersectan distintos sistemas de exclusión, y que estas medidas van a ir de alguna manera en favor de proteger la vida, yo creo que es lo mínimo que uno podría esperar de un país que tiene cierto grado de desarrollo, como pensábamos que lo tenía el nuestro, ¿no? Entonces, medidas que pueden ser muy marginales, son como la conmutación de penas, porque claro, finalmente hay delitos que tú no puedes liberar por la peligrosidad, etcétera, y también porque políticamente se hacen muy difíciles de vehicular esa libertad o esa conmutación de pena, que son, claro, son marginales dentro de lo que es la población penal. La población penal son 45.000, la conmutación de penas afectó a 1.700, pero como yo le decía a la gente, y bueno, ya, pero al menos son 1.700 a los cuales probablemente les salvamos la vida, ¿entiendes? Y dentro de ellos hay adultos mayores, hay enfermos crónicos, hay mamás que tienen a sus niños, ¿me entiendes? Es marginal, y ha funcionado bien. Algunos pocos casos contados con los dedos de la mano han reincidido, pero bueno, son los factores que de riesgo que se corren con este tipo de medidas, ¿no? Pero en general funcionó bien. Marginal, como te digo, pero funciona.
Marginal en el número, digamos, pero hay que pensar, claro, en cada persona que finalmente, como usted dice, se puede haber salvado producto de esto.
Así es, así es, así es. Ahora yo creo que también hay muchas medidas que se han puesto, o sea, todas las cárceles se han liberado espacios, módulos, gimnasios, etcétera, que han habilitados como hostales sanitarios, y buscando como resguardar a aquel que presenta, como hoy día estuve en la calle, está de los adultos mayores que les contaba, que en la calle 3A, los pobres hombres de ahí, de esa calle, están aterrados, ¿me entiendes? Porque saben, ven en la tele que son una población de altísimo riesgo. Entonces yo les decía, bueno, al primero que presente síntomas tienen que rápidamente avisar, y me decían así, padre, para que lo llevemos al gimnasio, que está el espacio sanitario, y que Dios quiera que no, pero si se llega a complicar, bueno, ahí tiene que saltar ya al hospital de público. Entonces yo creo que los protocolos también establecidos, los espacios también preparados para acoger, pero sí quiero decir con harta claridad que el visto este tiene una particular atracción con estructuras fisiológicas, físicas, inmunológicas precarias. O sea, eso en toda la historia de la humanidad, las epidemias han dañado mayormente a las poblaciones pobres. Así es. Y normalmente en Chile la privación de libertad está vinculada con la pobreza, normalmente. Entonces son personas que tienen daños muy fuertes ya.
Claro, muy vulnerables además. Padre, ojalá esta persona que falleció, que dio cuenta hoy día a Gendarmería, sea la primera y la última. Dios quiere que sea así. Así es que le agradecemos esta conversación al capellán de Nacional de Gendarmería, gracias, Luis Robledo. Que esté muy bien, ¿eh? Cuídese.
Igual.
Gracias.
Gracias, que esté muy bien.
Que estén bien, chau.
Y cuando es la 1:27, revisamos los resultados de nuestra pregunta del día, Josefina.
Sí, nosotros les preguntábamos sobre los médicos, sobre los especialistas. El Senado aprobó el ingreso de egresados internos y extranjeros con especialidades certificadas al sistema público sin rendir el EUNACOM debido a la crisis sanitaria. ¿Qué te parece? Les preguntamos a ustedes. Y han votado bien por la emergencia y mal por los estándares. Y el bien por la emergencia va ganando con un 53,3% de los votos. Pueden seguir votando en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Minuto de saludar también a quienes hacen posible este programa. La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde, Los Golpes Noticiosos, contenidos exclusivos y La Segunda Mirada, a las temáticas que están marcando la pauta del día. De lunes a viernes desde las 2 PM en latercera.com. Usted ya lo sabe, La Tercera, más que un diario.
Sin perder de vista sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
1:28, nos vamos. Cambié la foto, don Nicolás, porque con el look de hoy día no es lo mismo, ¿eh?
Ahí sí volvió Nico ya la
un poquito de risa, ¿no? Para un día duro.
No, pero una foto muy alegre.
Un número difícil respecto a las cifras que se nos vienen, no solamente los nuevos contagios, a tener paciencia por las cuarentenas que se van a venir a partir del viernes nuevamente, vamos a seguir en esto, así es que la recomendación desde acá, desde nosotros, y espero ser partícipe también de lo que ustedes opinan, José, Nico, es llamar a la gente que se quede en la casa a cumplir con las medidas que decreta la autoridad sanitaria, a cuidarse, y ojo con esa recomendación que dio el subsecretario Zúñiga, la mascarilla afuera de la casa.
Sí. ¿Mm? Ojo con eso.
Afuera de la casa. es nuevo. José, Nico, como siempre, un placer y nos juntamos mañana cuando sea las 12.
Que estén bien.
Chao, María, un abrazo, que estén bien.
Que estén bien. Y a ustedes que estuvieron ahí, muchas gracias por informarse con nosotros. Quédese acá en la 89.7 de inmediato, información privilegiada. Gracias, buenas tardes.